Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, bienvenidos al episodio 65 de Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Empezamos con un eco del programa pasado. Dos oyentes enviaron aportes fantásticos sobre el episodio 64 de la semana pasada sobre los números binarios y las potencias de 2. Patricia Autorino, infatigable colaboradora en cada episodio, nos comenta sobre la música de la serie Inspector Morse. Busquen el tema de la serie, que está escrito usando el patrón rítmico del nombre Morse escrito en código Morse. Comienza justamente con ese patrón rítmico el tema de la serie. Ya lo estamos posteando en nuestras redes sociales del programa con el nombre que ya conocen, Curioseína. Segundo aporte de Graciela Pritchard, que notó algo increíble. El episodio 64 sobre los números binarios y las potencias de 2 salió al aire el día 8 del 8, como el tablero de ajedrez que mencionamos, de 8x8, 8x8, 64, como el número del episodio. Escriban, siempre es un gusto saber qué les parece cada programa, qué les gusta más, qué les gusta quizás menos, recibir sus sugerencias, escriban. pablo@serecurioso.com.ar o en las redes sociales Curioseína. Ahora sí, en el episodio de hoy, el número 65, en el Día del Niño tenemos un programa imperdible. Un programa que quizás hasta debería haber sido el primer programa de Seré Curioso, porque vamos a hablar justamente en Seré Curioso de la curiosidad. Empezamos escuchando la marcha de los soldaditos de juguete de El Cascanueces de Tchaikovsky. Y para hablar de la curiosidad tenemos una invitada más que de lujo.
Soy Melina Furman, soy bióloga de formación y después estudié educación. Hace muchos años que me dedico a acompañar escuelas, maestros, padres, madres en generar entornos que potencien la curiosidad, el pensamiento crítico, las ganas de aprender toda la vida. Soy profesora de la Universidad de San Andrés, soy investigadora del CONICET y mi foco de investigación es eso, es cómo hacemos y sobre todo cómo hacemos en la gran escala tratando de hacer mejoras y transformaciones de escuelas, de redes de escuelas, más a nivel sistémico, de cómo transformar la educación en Argentina y en toda Latinoamérica en pos de una educación que valga la pena, que haga que los ojos brillen un poquito más.
Melina se presentó muy modestamente. Para mencionar todos sus títulos y experiencia, tendríamos que dedicar medio programa. Melina Furman escribió un libro imprescindible, La Guía para Criar Hijos Curiosos, editado por Siglo XXI, imprescindible para padres y abuelos, para educadores y para todo el mundo. Libro en el que propone actividades y estrategias basadas en el conocimiento científico, en su propio trabajo y su experiencia como madre y en entrevistas con mucha gente para potenciar, cultivar la curiosidad y sobre esas estrategias vamos a hablar durante el episodio de hoy de Seré Curioso y empezamos por el principio. Le preguntamos, ¿qué es la curiosidad? Y una pregunta rara, ¿para qué sirve?
La curiosidad es ese motor interno muy asociado a lo que llamamos la motivación intrínseca, ¿no? Esa llamita sagrada de querer saber algo, entender algo que no entendemos o conocer algo que no conocemos o algo que nos da intriga, que nos despierta esa pasión irrefrenable por querer entender y aprender, ¿no? Y esto es algo que es nuestra manera humana. Natural, si querés, habitual de aprender o de acceder a las cosas nuevas. Y siempre la búsqueda es cómo mantenerla encendida, cómo hacer que no se vaya durmiendo a lo largo de la vida, porque si hay algo que sabemos hoy en este mundo tan, tan complejo, tan cambiante, es que vamos a necesitar aprender siempre. Hay una frase que a mí me gusta mucho de un pedagogo francés desde allá a principios del siglo XX, Celestin Freinet, que él decía: enseñar sin motivación, y lo podríamos trasladar a enseñar sin curiosidad es como tratar de dar de beber a un caballo que no tiene sed, ¿no? Y es esa sed justamente, esa curiosidad, esas ganas. A veces la tenemos en el piloto, como en el termotanque, ¿no? En el piloto, ¿no? La tenemos más dormida y hay que encenderla. Y creo que esa es parte del trabajo de quienes acompañamos a los chicos a aprender, docentes, directores, madres, padres.
Melina Furman, nuestra invitada de hoy, mencionó la motivación intrínseca, esa motivación que surge no por premios materiales o reconocimientos externos que nos puedan dar, sino desde adentro. A lo largo del programa de hoy vamos a hablar mucho de la escuela y vamos ya temprano a nuestro momento, nuestro segmento bailable con dos clásicos de alrededor del año 60, que parecería que en esa época la motivación de estos muchachos no estaba justamente en las actividades escolares. Primero, Mundo Maravilloso, pero no la que todos conocemos, sino otra que todos conocemos, cantada por Sam Cooke, y luego Días de Escuela, School Days, de y por Chuck Berry.
Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a sliding rule is for. But I do know what it was too. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that
Morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. Right to the juke joint you go in. Drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe. Round and round and round you go. Hail, hail, rock and roll. Deliver me from the days of old. Long live rock and roll. The beat of the drums loud.
Le preguntamos a Melina Furman por qué escribir una guía para criar hijos curiosos, o eventualmente, ¿para qué?
El libro de la guía para criar hijos curiosos es más una excusa para que las madres, los padres, todos los adultos, abuelos, abuelas, docentes, estemos atentos a que no se nos escapen esos momentos donde los chicos y las chicas son curiosos. No es que uno tiene que enseñarles a hacer, ¿no? Lo son, están llenos de preguntas. Cuando son chiquitos nos matan a preguntas de por qué y de querer saber, ¿no? Y es un poco un libro que apunta a poder estar presentes en esos momentos de la crianza y de la educación, a tomar el guante, ¿no? A recoger ese guante de las ganas de saber de los chicos y poder acompañarlos. Entonces, por ejemplo, estar atentos a qué preguntas nos hacen y muchas veces, casi siempre, las preguntas que nos hacen los chicos son difíciles para nosotros. A veces, no, a veces sabemos la respuesta, muchas veces no. Y entonces ahí la propuesta del libro es, bueno, ¿cómo hacemos cuando no sabemos? ¿Cómo los acompañamos a buscar juntos? ¿Cómo algunas de las preguntas no se responden solo con información, sino, por ejemplo, con meter las manos en la masa, ¿no? Ponernos a experimentar con ellos, a embarrarnos, a explorar juntos. Entonces la guía parte de algo, es como tiene como una traducción. Yo vengo del campo de la educación formal y hace ya 9 años soy mamá de mellizos, y este libro lo escribí cuando tenían 5 o 6 años, en una edad donde estaba la curiosidad de las preguntas todo el tiempo presente en casa, ¿no? Y la búsqueda del libro fue hacer una traducción en esto que sabemos más de la investigación académica, la educación, de las ciencias cognitivas, al mundo real, ¿no? Al día a día de la casa. Entonces, cómo algunas de estas ideas nos vienen bien para poder orientar mejor la crianza. Por ejemplo, la idea de los desafíos alcanzables, ¿no? Cómo proponerles a los chicos o acompañarlos en que esos desafíos no les queden ni demasiado lejos porque bajan la cortina y sienten que no sirven o no tienen con qué, ni demasiado cerca, no les generan curiosidad, ¿no? O se aburren. Entonces, ¿cómo estimular eso? ¿Cómo darles un feedback a los chicos, una devolución sobre lo que hacen bien, ¿no? Y que, ayudarlos a ver qué es lo que sí pueden hacer, qué es lo que hacen bien y cómo orientarlos para lo que les cuesta un poco más y llevarlos más lejos? Bueno, hay mucha traducción de estas ideas de la educación al día a día de la casa.
Estas dos cosas que acabas de decir, que es que los desafíos no se queden ni cortos ni largos, y la retroalimentación y dar feedback, son dos elementos claves del mundo de los juegos, del diseño de juegos.
Totalmente, ¿no? Y nadie mejor que los diseñadores de juegos para saber hacerlo muy bien, ¿no? Y por eso, de hecho, muchos juegos nos generan adicción que no podemos parar, porque justamente tienen el nivel óptimo de desafío, ¿no? Donde se va ajustando. Y de hecho muchos están diseñados así, ¿no? Bien desde la programación de los juegos mismos para dejarnos siempre con un poquito de ganas de más.
Juegos, juguetes, pasatiempos y actividades. Alrededor de eso viene la música de hoy y vamos a escuchar La Marcha de los Juguetes de Victor Herbert de la opereta Babes in Toyland, Bebés en la Tierra de los Juguetes. Victor Herbert, chelista, compositor, director, nacido en Irlanda, luego estadounidense, que escribió esta opereta, una de las 40 más o menos que escribió, además de obras sinfónicas y de cámara, como parte del equipo que quería, digamos, continuar con el éxito de la puesta en escena de El Mago de Oz del año 1903. Escuchemos entonces La Marcha de los Juguetes. Thank you. Seguimos con nuestra invitada Melina Furman, que nos habla de crear contextos y nos propone estrategias, consejos, herramientas para estimular la curiosidad y hacerse preguntas para niños y para adultos también, por supuesto.
A veces nos pasa a los adultos, a los padres y a las madres que tenemos un deber ser, y decimos, bueno, ahora hay que jugar con los chicos, o ahora les tengo que enseñar tal cosa, porque es, me acuerdo un amigo, hay una anécdota que yo la cuento en el libro, que para mí fue muy reveladora, un amigo que tenía el deber ser de que les tenía que enseñar robótica al hijo, porque era una de las cosas que había que saber para el futuro, ¿no? Y entonces la robótica y la electrónica, y tenía que saber programar, pero él amaba la literatura y odiaba todo lo que tuviera que ver con lo más técnico y era un desastre. Y se compró un kit súper caro, me acuerdo, se lo mandó traer, no sé de dónde, y me contaba que con el hijo contaban los dos los minutos para que esa tortura se acabara y fueran juntos a leer novelas de aventuras, que era donde él fluía, ¿no? Donde él se sentía en su casa para poder transmitir esa pasión a su hijo. Y creo que eso nos da una nota de atención importante, ¿no? A los padres, que es tratar de encontrar qué es lo que nosotros disfrutamos, sea lo que fuera, por ahí va a ser la música, el baile, la cocina, las matemáticas, las ciencias naturales, lo que fuera, desde ahí convocar a los chicos para compartir esa pasión, porque me parece que lo que les queremos dejar es eso, ¿no? No importa tanto sobre qué, sino justamente esta idea de que el mundo es un lugar fascinante. Entonces, buscarlo desde el disfrute, ¿no? No desde aquello que creemos que debería ser. Y después por ahí hay cosas que queremos que aprendan que no son, que a nosotros no nos salen o no nos gustan. Y bueno, buscaremos otros aliados, ¿no? Serán otros profesores o los abuelos o amigos de la familia o quien sea que puedan abrir esos mundos si creemos que son importantes, ¿no? Como en este caso le pasaba a mi amigo. Y creo que esto lo aprendí también de mi propia experiencia hablando con muchas familias, ¿no? Que a veces pareciera que hay cosas que debemos hacer. O vos hablabas del juego, ¿no? El juego es un gran, solo jugar, pero jugar por jugar, jugar en serio, ¿no? Jugar los adultos también. Es un contexto donde aprendemos muchas cosas desde justamente el disfrute, ¿no? Aprendemos a estar juntos, aprendemos a compartir, aprendemos a resolver problemas que se van sucediendo. Entonces, esas dos cosas para mí son claves, ¿no? Jugar en serio, estar presentes y encontrar qué es lo que a nosotros nos apasiona. Y a medida que los chicos van creciendo, va pasando algo interesante, que es que ellos nos traen intereses a nosotros, ¿no? Y una de las cosas que sabemos de las investigaciones académicas es que uno aprende en profundidad, uno afianza el conocimiento cuando enseña al otro, ¿no? Es porque uno lo organiza, uno lo saca a la luz, uno se pone en los zapatos de otro que no lo entiende y entonces vuelve para atrás a recapitular cómo uno lo había aprendido. Bueno, y entonces cuando los chicos nos empiezan a enseñar, pasan cosas hermosas. En casa, por ejemplo, en la cuarentena, mis hijos empezaron a jugar al ajedrez. Yo no sé jugar al ajedrez. Y fueron aprendiendo con una plataforma y con el profesor de ajedrez de la escuela y se entusiasmaron un montón. Y empezó a pasar que sabían jugar súper bien al ajedrez y me empezaron a enseñar. No es que aprendí mucho, pero aprendí un poco. Y esto de empieza a pasar bastante pronto que los chicos nos pueden enseñar a nosotros. Y eso también habla de poder darles un lugar también de conocimiento y de empoderamiento, ¿no? Donde ellos puedan llevarnos de la mano por sus mundos y sumarnos a ese tren, creo que vale la pena.
dedicado al amigo de Melina que prefiere las novelas de aventuras. Venimos escuchando fragmentos de la banda de sonido de la película Moby Dick, dirigida por John Huston, película del año 1956, música escrita por Philip Prosper Sainton. Y ahora vamos a escuchar una sinfonía para orquesta y juguetes, no la tan conocida del padre de Mozart, Leopold Mozart, cuya autoría además está disputada, sino una más actual, la Sinfonía de los Juguetes del genial compositor británico Malcolm Arnold, su opus 62 del año 1957. Resaltás en el libro es esta idea de estar atento, recién lo mencionaste hace un rato, esta idea de estar atento a pequeñas puntitas del ovillo que van apareciendo en el juego, en la conversación, en los momentos lindos y en los momentos no tan lindos, que son pequeñas puntitas de las cuales empezar a tirar, y siempre a partir de eso ir desarrollando los juegos, estar atento, construir, agregar elementos. Vos ponés un caso muy simpático de un juego que jugabas con tus hijos, un GPS humano.
Seguimos jugando a eso. El GPS humano sigue siendo, ¿no? Lo hacemos a la noche en general, donde uno va con los ojos cerrados o vendados y el otro te va llevando al GPS, ¿no? De gire. Ahora es más complejo porque son más grandes. Gire 90 grados a la derecha o gire 3 pasos a la izquierda, y uno tiene que cuidar también al otro que no se lastime. Y un poco la moraleja de esto es encontrar, como recién decías, en lo cotidiano esas pequeñas puntitas del ovillo para tirar, que yo las encuentro en lo cotidiano, las encuentro mucho en la lectura, en la conversación, cuando leemos, sobre todo cuando eran más chicos, donde ahora leen un poco más solos, pero les leíamos mucho más nosotros. Hay algo también de cómo aprendemos, que es, para aprender necesitamos hacer el pensamiento visible, necesitamos poder, de vuelta, sacar a la luz, decir en nuestras propias palabras lo que vamos entendiendo, ¿no? Eso es clave para que el aprendizaje se produzca. Entonces, cuando uno les lee a los chicos, poder ir charlando de lo que va pasando, por ejemplo, mientras vamos leyendo, hacer pausas, ¿no? Para charlar, por ejemplo, de, bueno, ¿qué crees que va a pasar? O vos hubieras hecho lo mismo en los zapatos del príncipe que fue a buscar a Cenicienta con el zapato a ver si la encontraba. o de qué otra manera podría terminar la historia, o le recomendarías este cuento a otro nene, ¿qué le dirías para que tenga ganas de leerlo? Y luego de la conversación, la lectura es un gran contexto para conversar, ¿no? Para hacer visible el pensamiento, para que puedan y a medida que son más grandes, para que puedan ir escribiendo, darles espacio para que escriban, dibujen. Y el otro contexto que para mí es súper rico para tirar de la punta del ovillo son las tareas escolares. Y me pasó mucho como mamá en pandemia, donde me tocaba acompañar las tareas de los chicos. El año pasado estaban en segundo grado y había un montón de tareas de la escuela bastante clásicas, áridas, te diría. Me acuerdo una vez donde tenían que listar animales que salieran de huevos. Se pusieron a listar animales, ¿no? Y estas cosas que uno va haciendo, que va construyendo el oficio de alumno, de hacer cosas para la escuela, se va burocratizando, ¿viste? El aprendizaje. Y en un momento uno dijo, bueno, pongamos tiburón. Yo soy bióloga, debería saberlo, pero no me acordaba. Tiburón nace de huevos, nunca vi un huevo de tiburón. Entonces googleamos, bueno, a ver cómo son los huevos de tiburón. Resultaron que tenían una forma fascinante, toda llena de rulos, que se enredaba por todos lados. Había videos de tiburoncitos saliendo del huevo. Y me pasó un montón de veces en estos meses, donde las tareas de la escuela, a veces las más clásicas y simples, si les haces doble clic, que es googlear algo, buscar un documental, ¿no? darle un poquito más de tela, se vuelven oportunidades de aprendizaje súper ricas, tanto para ellos como para uno, porque entonces uno descubre cosas que también por ahí creo que es parte de compartir ese entusiasmo por hacerle doble clic a la vida.
Uno lo desafían porque la lectura de un cuento, por ejemplo, que es un proceso lineal, uno puede empezar en el principio, llegar hasta el final y listo, pero de ese proceso lineal abrir ramas. Y no puedo dejar de mencionar un cuento que lo leímos en el primer episodio de Seré Curioso, que es una especie de cuento fundacional, que es el cuento del corcho de Enrique Mariscal, donde justamente viene un inspector, hay personajes muy marcados y un poco estigmatizados, pero viene un inspector a una escuela que está hecha un caos y la maestra no tiene recursos, la maestra somos todos nosotros todos los días, pero bueno, en el cuento está asignado ese rol a la maestra pobre, la maestra no sabe qué hacer y el inspector hace una clase magistral, agarra un corcho que ve en el escritorio y dice, bueno, ¿este corcho de dónde vino? ¿Cómo viajó? ¿Cómo se fabrica el corcho? Ah, de esos países, ¿cómo viajaron? ¿Por barco o no? ¿Y en esos lugares qué música había? Bueno, empieza a hacer una clase magistral alrededor del corcho y están todos contentos y maravillados, el inspector se va, bueno, a los 6 meses es todo un caos de vuelta y dice, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, es que es un lío. ¿Pero cómo? ¿No se acuerda de lo que hablamos sobre el corcho? Sí, sí, pasa es que no lo puedo encontrar. ¿Dónde dejó el corcho?
Fascinante, me encanta, ¿no? alguien me lo había contado hace un tiempo, es fascinante, ¿no? Porque es justamente eso, ¿no? Está lleno de corchos y a veces es cuestión de estar al acecho de esos corchos, ¿no? Son cualquier cosa que esté por ahí, ¿eh? Es más una actitud exploradora de tener los adultos y de estar aprendiendo nosotros también y que nos divierta. Por eso hay que buscar por dónde, porque no a todos nos divierte aprender todo, pero si no encontramos por dónde nos entusiasma a nosotros, también en esto de acompañar a los chicos con la tarea que pasó mucho el año pasado y que fue como dramático en muchas casas, ahí vale también buscar aliados, ¿no? Porque si nosotros odiamos las matemáticas va a ser difícil acompañar a los chicos en eso, y por ahí buscar que otra persona está en la casa, o me contaba una familia que, bueno, con el abuelo por Zoom a distancia hacían la tarea de matemática y eso funcionaba. Es justamente ampliar esa red y acompañar desde lo que a nosotros nos entusiasma y donde nos resulta más intuitivo encontrar esos corchos.
Que viva el corchismo, y seguimos con otra marcha de los soldaditos de juguete, que en este caso es una de las deliciosas piezas breves para violín y piano de Fritz Kreisler. Seguimos en Seré Curioso, hoy hablando de la curiosidad, cómo estimularla y cómo potenciarla, con nuestra invitada Melina Furman, que ahora nos habla del doble juego de profundizar en lo que sale bien, pero también diversificar.
En casa hacíamos algo cuando eran más chiquitos que tiene esa impronta, que era los viernes leíamos un cuento nuevo, era el cuento nuevo de los viernes, ¿no? Entonces cada semana había un libro nuevo, chiquito, un cuento que íbamos ampliando como el repertorio, pero también, y esto es importante para los chicos chiquitos, que naturalmente lo hacen, ¿no? Lo disfrutan, es ir en profundidad, ¿no? Entonces es abrir, pero también profundizar. Entonces durante la semana releíamos cosas que ya habían leído. O los chicos chiquitos que ven 80 veces la misma película, ¿no? Y esto de profundizar, releer, algo que de grandes nos vamos olvidando, ¿no? Lo dejamos medio. Entonces es esa combinación de abrir y profundizar que creo que va por ahí.
música, actividades con niños, el circo. Escuchamos recién la melodía que es sinónimo de circo, La entrada de los gladiadores de Julius Fuchik, y vaya una más, El galop de los comediantes de Dmitri Kavalevsky. Seguimos con nuestra invitada Melina Furman y le preguntamos si quizás hay distintos tipos de curiosidad.
¿Hay distintos tipos de curiosidad? Hay una curiosidad, quizás yendo a esta teoría de las inteligencias múltiples, hay una curiosidad científica que es distinta de la musical, que es distinta de la corporal, por ejemplo.
Mira, no sé si están estudiadas como curiosidades. Sí, sí hay mucha evidencia, si bien es un tema en debate, ¿no? Esta idea de Howard Gardner de los 80, de las inteligencias múltiples, donde él encontraba que la inteligencia es un repertorio de maneras de acercarse al conocimiento, ¿no? Entonces él decía, está la inteligencia cinético-corporal, que es, Messi sería un gran exponente de eso, alguien que resuelve problemas con el cuerpo, la inteligencia musical, la lógico-matemática, la lingüística, la naturalista, que es la más como de observación científica. Lo que sí se ve en estudios es que cuando uno ve a los chicos jugar, por lo menos en el área de la ciencia y la tecnología, uno ve que algunos experimentan, juegan más como científicos para tratar de entender, y otros juegan más como ingenieros, tratan más como de resolver algo, ¿no? De armar algo y que no se les caiga, de generar un objeto que tenga una función. Y hay un montón de estudios sobre eso, ¿no? Y de hecho en general los chicos experimentan más como ingenieros que como científicos, y uno de a poquito los va llevando, pero uno ya desde la infancia ve esas diferencias en el modo de jugar. Así que me imagino que sí, ¿no? Hay una curiosidad más artística, porque la curiosidad está muy asociada a qué es lo que queremos aprender. ¿Qué queremos aprender? Tiene distintos sabores y gustos, ¿no? Y uno orienta la curiosidad para ese lado. La curiosidad más artística también tiene que ver con las ganas de expresarse, ¿no? O sea, la curiosidad científica tiene más que ver con entender algo, y la curiosidad más ingenieril tendrá más que ver con generar algo que responda a una función o resuelva un problema. La curiosidad más artística tendrá que ver también con ganas de contar una propia historia.
Escuchemos un clásico más del circo, un vals mexicano de Juventino Rosas. Se llama Sobre las olas, quizás no lo conozcan por el título, pero seguro que lo van a reconocer aún así en su versión melódica cantada por Pedro Infante.
Te vi y al irte a salvar por tu vida la vida perdí. Tu dulce visión en mi alma indeleble grabó la tierna pasión que la dicha y la paz me robó. Si el eco de mi dolor tu refugio llegara a formar, te seguiré con amor, no te niegues su pena escuchar. Que el viento te llevará los gemidos de mi corazón, siempre repetirá los acentos de mi canción. La tempestad en su furia del mar y del relámpago en duro fragor solo podrán débilmente escuchar la tempestad que hay aquí por tu amor. Por lo quiera que voy, tu recuerdo es mi guía, en la noche es mi fe, o es mi sol en el día, mi suspiro es mi ideal, o mi acervo dolor. Mi doliente quebranto es por ti, por tu amor. Con mi gemido te envío el corazón, y en mis sollozos te mando mi fe. Mas no, no quiero de ti compasión, yo quiero amor por el perecer. En la inmensidad de las olas flotando te vi, y al irte a salvar por tu vida la vida perdí. En mi alma indeleble grabó la tierna pasión que la dicha y la paz me robó.
Tenemos una pregunta más para nuestra invitada Melina Furman sobre la naturaleza de la curiosidad. La curiosidad no es una tarea para asignarle un rato en la agenda, entre otras dos tareas que tenemos que cumplir, sino que es algo transversal a todo lo que hacemos. Es casi una actitud. ¿Está bien decir que la curiosidad es una actitud?
Sí, es una manera de estar en el mundo, ¿no? En inglés le dicen como stance, una postura, una manera de vivir incluso. Como vos decís, no es que, bueno, de los lunes de 3 a 4 me toca la curiosidad y después, bueno, hago otras cosas, ¿no? Sino que es algo que nos atraviesa y que todos tenemos, por ahí por distintas cosas, ¿no? Como decís, recién hablábamos de, bueno, la inteligencia musical, en esta teoría de las inteligencias múltiples, es una de las que se ve como más distintiva, ¿no? Donde incluso hay gente que la tiene extremadamente desarrollada. Y justamente es una manera de estar en la música, en el arte, en las ciencias, en las matemáticas, en lo que sea, y a veces tenemos la suerte de que nos pasa con todas, y parte del rol adulto es poder abrir también la puerta a mundos que son impensados, ¿no? Por los chicos, o que los chicos no traen desde casa, sobre todo pensando en la escuela, ¿no? El valor de la escuela. Y está bueno pensar en la propia biografía de cuántos mundos se nos abrieron porque había un docente que nos apasionó por algo que ni se nos hubiera ocurrido, ¿no? O por ahí que en nuestra casa no existía, por ahí era una casa no muy musical y tuvimos un docente de música de la escuela que nos mostró que eso era un mundo fascinante, ¿no? Entonces ahí creo que el rol adulto de abrir esas puertas es súper clave, y también de cerrarlas, ¿no? Porque cuántas veces tuvimos algún profe que nos dijo, vos no servís para esto, con la música pasa un montón, ¿no? Vos no podés cantar. Si uno le pregunta a gente grande cuáles son sus deudas pendientes, de qué querrían aprender, un montón dicen, querríamos aprender música, querríamos cantar, pero las experiencias que tuvimos en la infancia cerraron esa puerta, porque sentíamos que no teníamos con qué, no éramos buenos. Y de vuelta, ahí el feedback que uno da a los chicos es súper clave. Primero para mostrarles de qué tienen, de qué sí se pueden agarrar, ¿no? Qué sí pueden hacer. Y después darles una pista de, bueno, de esto que no les sale, ¿cuál es el siguiente paso? ¿No? ¿Cómo podemos ayudarlos a resolver eso que les cuesta? Pero desde, en educación lo llamamos como la autoconfianza, ¿no? Esta plataforma de sentir, bueno, sirvo para un montón de cosas. Hay otras que me tengo que estirar un poco, pero de todo esto, con todo esto cuento, todo esto soy. Y creo que con la música pasa un montón.
Bueno, Melina, mil gracias. No tengo palabras para decirte el placer que es haber tenido esta charla y poder compartirla con todos los oyentes en el tema que básicamente le da nombre a este programa, la curiosidad.
Hermoso el nombre del programa, Pablo. Me encantó cuando me contaste el título. Ya me despertó a mí la chispita por venir a conversar con vos y siempre es un placer.
Ahora sí, nos vamos más que agradecidos con Melina Furman, que nos abrió sus puertas para hablar de su libro, La Guía para Criar Hijos Curiosos. Cómprenlo, léanlo y cómprenlo de nuevo para regalar. Estamos muy curiosos por saber qué les pareció el programa de hoy. Escriban por email pablo@cerecurioso.com.ar. En nuestro sitio cerecurioso.com.ar para volver a escuchar los programas anteriores, y en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Gracias a Melina Furman, a Adán Anuma, a Boris, a toda la gente de la radio y a Julia, como siempre. Sigan con Mariano Rey en Los Sonidos del Viento. Escuchamos música de juegos y juguetes, de lecturas, circo y, que nos faltaba, La Bicicleta por Yves Montand. Yo soy Pablo Milruth, chao y muchas gracias.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On on se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.